Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser.
Vamos a hacer entonces este experimento. Como les digo, aquí están mis dos manos. Yo voy a ir muy atento al camino, voy a ir con las dos manos en el volante y vamos a ir platicando. Porque la idea es que empecemos a probar cosas nuevas, instrumentos nuevos para poder platicar entre tú y yo y para poder analizar los grandes temas. Hoy vamos a analizar el debate. Este debate tan importante, este primer debate entre los candidatos a la presidencia, las candidatas a la presidencia y este señor que se cuela ahí en este ejercicio. Y lo vamos a hacer en cinco aspectos. El primer aspecto, el formato, el muy debatido formato. El segundo aspecto, los temas. ¿Cuáles fueron los temas? Los importantísimos temas que se tocaron ayer, como la salud, la educación, el combate a la corrupción, los grupos vulnerables, programas sociales. El tercer nivel de análisis es cómo lo hicieron las candidatas. ¿Qué viste tú? ¿Qué vi yo en las dos candidatas a la presidencia en el debate de ayer? El cuarto nivel de análisis, el cuarto tema de análisis va a ser los opinólogos, la comentocracia, los medios de comunicación, estas mesas de análisis que nos quieren decir qué vieron ellos y cuál es la verdad. Y el quinto tema de análisis entre tú y yo va a ser ¿qué viste tú? ¿Qué vio la gente común? ¿Qué leí yo en estas últimas horas de lo que vio la gente común, la gente normal? ¿Qué pasó en estos sondeos de redes sociales? ¿Cómo se comportaron esos sondeos? Y si se parecen a las opiniones de estas personas que creen a veces tener la verdad. Por eso, acompáñame a ver estos cinco temas de análisis, estos cinco aspectos de análisis del debate de ayer. Vámonos. El formato. Carajo, llevamos 30 años en este país haciendo debates, desde el de 1994, que fue el primero. Y no acabamos de encontrar un formato, que no debería de ser ciencia nuclear, un formato en el que podamos ver con claridad de qué se trata. Le dejan a los negociadores de los partidos el tratar de definir el formato y lo que acabamos viendo es un ejercicio poco atractivo, poco divertido, de personas que quieren ganar el jingle del día, que quieren algunos sobrevivir, otros decir mentiras, etcétera. Y al final los que salimos perdiendo somos los ciudadanos, porque es un formato que no nos permite ver con claridad quiénes podrían ser nuestra presidenta de México. Ahorita platicamos del otro señor que estaba ahí. Entonces sí, el INE creo que quedó mal parado. De todos los análisis que yo vi en los diferentes medios, en las diferentes redes, la crítica al INE es grave y creo que va más allá de la simple falla del reloj. Sí, falló el reloj, sí fue bobo el tema del reloj y de no, mi tiempo y cuánto me falta. O sea, ya de por sí era lo suficientemente rígido el pinche formato como para que, además de todo, las candidatas estuvieran quejándose del reloj. Creo que los dos moderadores hicieron un trabajo serio, un trabajo lo más objetivo posible. Creo que hicieron lo correcto de poner sobre la mesa las preguntas que había hecho la ciudadanía, que en realidad era lo más importante, ¿no? ¿Qué quiere saber la ciudadanía? Y ahorita vamos a ver quién contestó y quién no. Pero creo que los moderadores hicieron bien su trabajo de decirle a la gente, de decirle a los candidatos, esto es lo que la gente quiere saber. Estas son las cosas que los mexicanos necesitan saber. Ese es el primer tema, el formato. Chafa, duro, rígido, en fin, ese formato debe cambiar. Y creo que la candidata oficial está feliz con un formato en el que no tiene que contestarle nada a nadie, está feliz con un formato en el que rápido hay que pasar de una cosa a otra sin aclarar las mentiras que dijo. Mi apuesta entonces es que Claudia y su equipo van a tratar de mantener este formato rígido y acartonado, ¿no? Para que la candidata rígida y acartonada quede como una cosa normal, ¿no? Es decir, como una candidata que está haciendo las cosas de manera normal. Vamos a hablar de el segundo tema, que es justo los contenidos, los temas. ¿De qué se debió haber hablado? ¿Y de qué habló una y de qué trató de evadir la otra? A ver, los temas eran salud, educación, corrupción y temas de grupos vulnerables, ¿no? Vamos a empezar con educación y salud. La candidata Xochitl Gálvez le preguntó una y otra vez a Claudia, la cuestionó sobre el COVID, sobre las vacunas, sobre el desabasto de medicinas, sobre los 50 millones de mexicanas y mexicanos que se quedaron sin medicina, sin acceso a la salud, etcétera. Y la otra candidata solo sonreía con esta sonrisa rígida y decía, todo bien, vamos muy bien. Habló de este rollo de la salud universal como derecho constitucional y el humanismo de su jefe con una frialdad que espanta, ¿no? Es decir, mintiendo acerca del acceso a la salud de los mexicanos que no existe, mintiendo acerca de la disponibilidad de medicinas, que ha sido quizá una de las cosas más inhumanas en este gobierno. El tema, de repente brincaban de la salud a la educación, y otra vez de la educación, las mentiras burdas. En este gobierno hemos dado buenos resultados en educación. La educación, el nuevo modelo educativo, es un modelo humanista que tiene buenos resultados. No conozco a un solo experto serio en educación que apoye el nuevo modelo, la nueva escuela, los nuevos libros de texto, la nueva forma de impartir educación pública en México. No conozco un solo experto en educación pública en México, de los serios, pues, ¿no? No de los pagados por el gobierno, que digan que esta nueva forma de impartir clases, los nuevos calendarios, la eliminación de la escuela de tiempo completo, son una buena idea. No conozco a uno. Las críticas son brutales, las críticas son férreas. Y pues, la candidata oficial simplemente habló de pues, las mentiras que le gusta repetir a ella y a su jefe una y otra vez en temas tan importantes como este. El que me pareció más interesante de todos, y no solo porque me toca a mí la mesa anticorrupción de la campaña de Xochitl Gálvez, fue el tema de corrupción. Ese es un tema inescapable para la candidata oficial. Es un tema del que no... pues del que no hay mentira que decir que satisfaga a nadie, ¿no? Es decir, este es el sexenio más corrupto e impune de la historia. No solo la corrupción ha involucrado, como era común en otros gobiernos, como el de Peña Nieto, a miembros del gabinete, a personas cercanas políticamente o a empresarios, aliados. No, este sexenio ha involucrado directamente a los hijos del presidente. Los hijos del presidente han sido los actores principales en los peores escándalos de corrupción. Escándalos de corrupción como los del Tren Maya, que incluso podrían provocar muertes, pero también están involucrados en escándalos de corrupción de Pemex, de la Sedatu, de la CFE, de distintos lugares donde hay muchísimo dinero, mucha obra, muchas compras. Y ahí están. Y se le preguntó claramente si iba a sancionar a los hijos del presidente, si iba a investigarlos, y lo único que dijo fue esta contestación burda que hace López Obrador de si hay pruebas, que las lleve el Ministerio Público. Es ofensivo que lo digan incluso. ¿El Ministerio Público cuál? Gertz Manero, este empleado que tienen en la Fiscalía General de la República, que no hace otra cosa más que proteger a los hijos del presidente. Ah, no, basta de esos engaños, ¿no? Es decir, parte de la propuesta anticorrupción sólida de la candidata Xochitl Gálvez es la autonomía y la independencia de los órganos de vigilancia y control. Si no, no se puede, ¿no? Increíble. Después vino el tema, pues, que es el tema más importante de la vocación y la carrera de Xochitl Gálvez, que es el de los grupos vulnerables, el de los grupos indígenas. Y le dio una arrastrada espectacular en estos temas a la candidata oficial, que también mentía y mentía sobre los grandes beneficios que han tenido las mujeres, los indígenas, etcétera, en estos temas, ¿no? Entonces, los temas eran importantísimos, los temas eran cruciales para entender la realidad de México, para comprender cómo va este gobierno. La candidata oficial estaba obligada a rendir cuentas, es decir, en una democracia no podemos permitirle al candidato que va a representar al gobierno en turno en las urnas simplemente escaparse con supuestas propuestas de cosas que no ha hecho este gobierno. No se vale. Es decir, los ciudadanos tenemos que ser mucho mejores para exigirle cuentas al gobierno en turno. Y fue brutal verla también en este tema mentir. Escucharla decir con un desparpajo y con cara fría que cada homicidio, cada feminicidio en este país tiene justicia. Sí me pareció ya de una inhumanidad brutal, ¿no? Es decir, de una desconexión con la realidad que va más allá de lo entendible, de lo humano, ¿no? Y Xochitl Gálvez habló de las experiencias que ha tenido en ese tema. Entonces, los temas eran fundamentales. Ojalá, te invito a que los analices en su objetividad. Olvídate ahorita de cómo habló cada candidato. Ahorita vamos al tercer tema de análisis. Los temas en conjunto: salud y educación, corrupción, grupos vulnerables. ¿Cómo lo ha hecho este gobierno? ¿Cómo ves estos cuatro temas en la realidad, en los hechos, en los datos duros? Es importantísimo que tú tengas un criterio propio sobre este tema. ¿Cómo le fue a cada una? ¿Cómo lo hizo cada una desde el punto de vista personal? A mí me parece imprescindible que los debates no solo te funcionen a ti, al ciudadano, al elector, para esta burda pregunta genérica que se hace al final: ¿ganó o perdió? Por cierto, ahorita vamos a ver en el cuarto tema de análisis. Yo no veo un solo sondeo en ninguna red, más que los que presenta la propia candidata oficial, en el que haya ganado ella. Pero bueno, ahorita vamos a esa parte. ¿Cómo lo hizo cada uno? Déjenme empezar por Xochitl Gálvez. Empezó muy nerviosa. Mi interpretación es que tenía muchas ganas de ganar, muchas ganas de sacar muchos temas, de hacer a la candidata oficial rendir cuentas, hacerlo en cadena nacional con la mitad del país esperando que destruyas a la otra candidata. No está fácil. Empezó muy nerviosa. No estoy justificándola. Empezó muy nerviosa, empezó titubeante, etcétera. Pero yo creo que a partir del tema de corrupción y el último, que es su tema fuerte, fue espectacular cómo llevó cada tema. Ella sí contestó cada una de las preguntas. Es importante que recuerdes, si viste el debate, y si no, velo, por favor, cómo en cada una de estas preguntas, después de escoger alguna de las letras que te iban llevando al norte, al centro y al sur, cómo la candidata fue contestando cada una con datos duros y con un manejo muy importante del tiempo, tratando de combinar la crítica y la rendición de cuentas al gobierno con propuestas concretas. Yo así lo vi. La candidata oficial no contestó ni una de las preguntas. Dos veces se enojó con Denise Merker, y no voy a hablar de eso, yo voy a hablar de lo que yo quiero. Dos veces la corrigió y dijo: no estoy de acuerdo, yo voy a hablar de lo mío. Y con cara fría, con cara dura, con cara de me vale madres cualquier cosa, la candidata se dedicó a decir: yo voy a hacer A, B y C y no te voy a rendir cuentas de nada. Con una cara dura y fría, dijo todas las mentiras que pudo, todas las mentiras que pudo. Yo lo que vi es una candidata que sin ningún tipo de empacho, sin ningún tipo de consideración por el auditorio, se dedicó a decir todas las mentiras que pudo, a evadir todas las preguntas que pudo del público. Fueron varios los segmentos en los que dijo, ahorita contesto esa pregunta, primero déjenme le pongo un madrazo a la candidata del PRIAN, ¿no? Nunca la nombró por su nombre, siempre le dijo la candidata del PRIAN. Y ya, de repente se le acababa el tiempo, ¿no? Si era de salud, y vamos a darle salud y medicinas a todos, ¿no? Ya. Otro tema. Y la educación va a ser una educación con mucho dinero y con mucho presupuesto. De pronto parece que las personas que hacen opinión, que supuestamente hacen análisis en México, están más preocupados de lo que pueden opinar sus pares, de lo que van a decir sus colegas, de sus opiniones, en lugar de opinar y tratar de traducirle a la gente lo que en su experiencia vieron. Es decir, parecería que les preocupa mucho más la opinión de otros pares sobre lo que dicen que la opinión de su audiencia, lo que dice la gente. Estos mismos opinólogos, varios de ellos, pusieron sondeos en Twitter, sondeos de estos de opinión que parecen encuestas, que no son encuestas como tal, digamos, no tienen el rigor de una encuesta, pero sondeos muy grandes, ¿no? López Dóriga, Pepe Cárdenas, Elías Ayub, varios de estos y varios medios, El Financiero, Expansión, Político, etcétera, pusieron sondeos en Twitter. En todos, la opinión de la gente era clarísima. El arrastrón que le puso Xochitl Gálvez a Claudia Sheinbaum era espectacular en estos sondeos que ellos mismos pusieron y al cual no le hicieron caso, porque escuché a varios de ellos decir que Claudia había ganado porque no la destruyeron, porque aguantó firme diciendo todas las mentiras que pudo decir, que Claudia había ganado porque no acabó en el suelo, vamos a decir así. Porque pudo aguantar los embates y los pudo aguantar con cara firme y hablando muy bonito de todas esas propuestas, de todas esas cosas que no se han hecho en el obradorato. Y entonces, como no la destruyeron, como sí, ya lo platicamos, Xochitl Gálvez estuvo al principio muy nerviosa y cometió algunos errores, incluido el de la bandera al final, ¿no? Errores que son simbólicos y que se notan mucho. Entonces ganó la otra candidata. Me parece brutal. Me parece brutal por una razón muy sencilla, que quienes hacen opinión pública, quienes forman opinión pública en personas que no son expertas, le digan básicamente a otras que mentir burda y abiertamente está bien y está bien para ganar un debate. No estoy haciéndome el moralino, se los juro. Yo entiendo cómo funciona la política. Yo entiendo que la política es el arte de influir, de convencer, de mover, etcétera. Pero un líder de opinión, por lo menos creo que tiene la responsabilidad de decir, a ver, le preguntaron sobre la salud y mintió. Le preguntaron a la candidata oficial sobre la educación y mintió. Le preguntaron sobre el combate a la corrupción, no contestó y mintió sobre el tianguis digital que nunca ha funcionado. Le preguntaron a la candidata oficial sobre las escuelas de tiempo completo y su utilidad y mintió. La candidata dijo que todos los feminicidios tienen una respuesta. Es una mentira. Es decir, por lo menos tienen la responsabilidad de hacer alusión al contenido, más allá de como la otra estaba muy nerviosa al principio y no destruyó a la candidata oficial, quien aguantó firme las mentiras que dijo. Entonces, no, creo que tenemos mucho que aprender los que todavía consumimos medios de a quién creerle, la neta. No me parece trivial, no me parece poco importante seguir escuchando a personas que nos quieren convencer de que no importa la rendición de cuentas en este país. La reacción de la gente. Muy complicado, es decir, cumplirle las expectativas a todo el mundo está cabrón. Muy cabrón. O sea, unos querían sangre, otros querían propuestas, otros querían mucha seriedad, otros querían naturalidad y espontaneidad. Es decir, cada quien tenía su idea, su expectativa, cada quien imaginaba lo que iba a ver en el debate, y los que no vieron lo que imaginaron en su momento se decepcionaron. Dijeron, no, eso no fue lo que yo había imaginado, eso no es lo que yo quería ver, eso no es lo que yo había esperado del debate, por lo tanto, ¿no? Y saca su conclusión. Y está bien, es decir, la política es este arte complejísimo de convencer a personas que tienen diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de pensar, diferentes formas de entender la política. Es muy difícil dejar a todo mundo contento. Lo que yo sí creo es que las reacciones que yo he visto, llevo desde la madrugada de ayer analizando reacciones de las personas. Y lo que yo sí encontré permanentemente es el enojo y la frustración de la gente por la mentira, por la falsedad, por el intento de engaño permanente. Y creo que eso ya es muy importante. Es decir, quizá muchas personas no quedaron felices y satisfechos con la candidata de oposición. Vi a muchas personas que dijeron abiertamente, quedé decepcionado, pero de todos modos voy a votar por Xochitl Gálvez. Vi a muchas personas muy preocupados por los indecisos, ¿no? Porque según ellos, este debate no convenció a los indecisos. Déjenme les doy un dato que es muy padre. Ayer estaba con mi hija viendo el debate, mi hija de 18 años, y de pronto me enseñó, sigue en una red que no la entiendo muy bien, que se llama Be Real, que entiendo que los jóvenes, así de manera aleatoria, tienen que poner dónde están, qué están haciendo. Y me dice, mira, papá. Y me pasaba una tras otra. Todas las jóvenes viendo el debate. Un chingo de jóvenes viendo el debate. Y eso me ilusionó muchísimo. Los opinólogos y demás creen poder entender y creen poder definir qué estaban pensando esos jóvenes. Yo creo que poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. Poco a poco vamos a ir entendiendo. Quizá a muchos les hace falta dejar a un lado la soberbia de sus convicciones y de las opiniones previas que ya tienen sobre ciertos temas, y tiene que empezar a observar a la gente poco a poco. Yo sí creo que en México estamos listos para dejar atrás la mentira, para dejar atrás la corrupción, para dejar atrás el abuso de poder. Yo sí vi una candidata fría, helada, ante temas tan graves y tan complejos como el feminicidio, como el Repsamen, como la línea 12 del metro, prácticamente desligada de todos esos temas y diciendo, a mí no me importa. Y yo creo que eso sí llegó a la gente. Eso sí se quedó. Hay mucha gente que vio eso, que entendió eso y que lo va a dejar en su memoria. Cada quien tendrá su opinión. Yo solo te regalo estos 5 temas de análisis para ver si te sirven. Espero que hayas visto el debate. Y si no, échale un ojo a los videos que están circulando por todos lados. Tú analízalo, tú genera tu propio criterio. Insisto, lo importante no es esta burda pregunta de quién ganó. Yo creo que todos los sondeos lo dicen muy claramente, pero más allá de eso, lo importante es quién te convenció a ti, quién tiene la integridad, la humanidad, la humildad, la inteligencia, según tú, para gobernar este país. Eso es lo importante. Para mí, eso es lo único que importa. ¿Quién puede gobernar este país con esas características? Y sí salieron ayer en el debate. Sí se ven esas características. Sí es posible analizar del debate de ayer quién tiene integridad, quién tiene honestidad, quién puede ver a la cara a la gente, quién tiene la humildad de reconocer errores y cosas que no ha hecho o que le faltaron, quién tiene la inteligencia para convocar a otras personas y para ser autocrítica. Eso sí salió ayer en el debate y ojalá lo puedas ver. ojalá lo puedas analizar, ojalá lo puedas entender. Espero que te haya gustado este nuevo formato. Ya llegamos a la conferencia, vamos a ver qué tal nos va. Nos vemos la que sigue.
Dixo is back.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.